Estamos en comunicación con el doctor Juan Carlos Portillo, director de Servicios de Salud. Hola, doctor, ¿cómo estás? Muy buen día.
Buen día, Santi. Un saludo cordial para usted allí en estudio y a la audiencia.
Uno de los responsables de haber suspendido mi casamiento, tengo que decir.
Sí.
No puede ser.
Claro, responsable porque... No. No es que nos pusimos de acuerdo. Le pregunté, le dije, ¿puedo pico hacer o no puedo hacer? Y pregunté hasta que no. Tuvimos que abortar la misión del festejo, que va a llegar en algún momento.
Ya te dije, ya, no lo voy a decir al aire. Pero yo te hice algunos comentarios ahí que son para que en todo caso para que lo use para un instante de meditación.
Es verdad, dejemos por ahí. Doctor, tengo muchas consultas para vos, voy a tratar de tomar dos o tres y tratar de ser lo más precisos posible para acceder a esos datos. Primero, te pregunto, recién el ministro de Salud, Mazzoleni, acaba de decir que considera él que el próximo paso podría ser ir aumentando la lista de excepciones para aquellos que tengan que eventualmente, o sea, que puedan salir, ¿verdad? Aumentar lista de excepciones significa cuántos están fuera del decreto de restricción. Eso implicaría ir aumentando el número de gente en la calle de forma autorizada, pero manteniendo incluso por un tiempo mucho más prolongado la restricción para adultos mayores o quienes tengan comorbilidad. Creo que eso es clave porque estamos hablando de una cuestión económica, que así como tenemos que cuidar la salud, también tenemos que cuidar lo económico, porque lo uno depende de lo otro. Quiero preguntarte respecto a eso en particular, ¿cuál es tu visión? Y sobre todo, entendiendo que hay una angustia ya de parte del sector trabajador, de gente que come dependiendo de lo que gana en el día, ¿hay un escenario, doctor, honestamente hablando, en el que podamos decir, ok, señores, levantamos ya algunas restricciones, pero vamos a ser rígidos en normas de higiene, en cuidar a este sector de la sociedad en particular? No vamos a ser Bolsonaro, que ningunea al virus, vamos a admitir que el virus circula entre nosotros y vamos a extremar medidas en la calle, como una especie de concesión, pero que puede desbordarnos, o que eventualmente puede volver a la medida de restricción si es que no somos absolutamente rigurosos.
Bueno, Santi, antes de responder eso, quiero decir algo puntual y que en cierta forma parece ser que nos puede dar un margen de maniobra, pero que no se entienda esto como que viva la pepa y podemos relajarnos y dar rienda suelta a la libertad a la que podríamos eventualmente acceder. Tenemos datos indirectos, y digo indirectos porque el dato directo más concreto es el del número de casos positivos, ¿verdad? Y estamos trabajando, venimos trabajando para aumentar la capacidad diagnóstica, pero todavía no, y nos va a costar llegar al ideal, ¿verdad? Sí. Va a ser difícil que podamos hacer 7 millones de test para saber quién está infectado, quién no en determinado momento, ¿verdad? Sí. Pero bueno, tenemos señales indirectas y son tres básicamente que me gustaría brevemente citar.
Dale.
Una, la notificación de enfermedades respiratorias agudas está registrando una curva que para nada se está alejando de las notificaciones de los últimos dos años. Acabo yo de terminar una reunión con Guillermo Sequera y es más, estamos viendo que esta última semana epidemiológicamente se cierra de miércoles a miércoles, es decir, el miércoles se cerró la última semana. En esta última vimos que hubo un bajón brutal en picada del número de notificaciones de infecciones respiratorias agudas. ¿Y por qué digo así un bajón en picada? Porque estábamos un tanto preocupado por la semana anterior, donde vimos que hubo un incremento que se salía un poco, pero que no dejaba de... No era tan notorio. Y en principio la explicación era la gran cantidad de humo que había en el ambiente y que también le afectaba a la población. Como vino lluvia, el aire se limpió, dijimos, vamos a esperar a que cierre la semana y veamos si cae. Efectivamente, se confirmó eso. Entonces, no hay un incremento en la notificación de infecciones respiratorias agudas en general.
Fantástico.
Por fuera de la curva histórica de los últimos 2 años. Tampoco hay un incremento exagerado, de hecho se mantiene a la baja también, pero no hay un incremento en la notificación de enfermedades respiratorias agudas graves, que podría sugerirnos que está aumentando el número de casos infectados y las formas graves, ¿verdad?
Que recién le decía Luis, y solo para acatar y pasar al segundo punto, le decía, incluso si partiéramos de la base del subregistro, que puede ser alto, pues ya lo admite el propio Ministerio de Salud, incluso multiplicando por 10 y todo lo que ya se dijo, incluso basta con mirar los hospitales para saber si estamos desbordados o no estamos desbordados. El dengue nos demostró que sí. Pero aunque nos quiera mentir el Ministerio de Salud, lo que no se va a poder ocultar es cuando los hospitales estén colapsados por problemas respiratorios.
Totalmente. Y no es el caso. Los hospitales están vacíos hasta ahora. Y el tercer punto es lo que tiene relación con el registro de mortalidad, que tampoco uno puede esconder un fallecido, ¿verdad? Claro. O sea, y de enero a marzo, lo que va de este año, tenemos que, inclusive la curva tiende a la baja también, ¿verdad? No hay tampoco un... Entonces, estas son señales, son indicadores indirectos, ¿verdad?, del comportamiento de las enfermedades respiratorias en general, y nosotros ya incluimos dentro a los posibles casos de infectados por coronavirus. En relación a... habiendo dicho esto, podríamos decir, vamos bien, que nosotros entendemos que estamos yendo bien, sobre todo haciendo una evaluación del impacto de todas las medidas restrictivas que fueron implementadas, pero eso no significa que debamos bajar la guardia, ¿verdad? Declarar que está todo bien y que hagamos nuestra vida normal, porque el virus es altamente contagioso. Exacto. Si nosotros generamos las condiciones de relacionamiento, de contacto interhumano, podemos perder todo lo que hasta ahora estamos logrando. Exacto. ¿Verdad? Entonces, esta mañana más temprano, antes de la conferencia, estuvimos conversando con el ministro Mazzoleni, y digamos que hay una intención de analizar cuáles serían las instancias, los procesos, el ámbito o los ámbitos que podríamos eventualmente incluir entre las excepciones, de manera a dar una cierta oxigenación también a nuestra comunidad desde el punto de vista económico, que es algo que no podemos nosotros obviar. Si bien la prioridad para nosotros del tema sanitario va de la mano, porque si hay gente que no tiene que comer, si hay gente que no puede satisfacer sus necesidades básicas individuales o familiares, también va a caer enferma, si no es por un problema respiratorio, por alguna otra causa relacionada a enfermedades prevalentes en nuestro medio.
Juan Carlos, ¿verdad? en esa línea, cuando hablas de esa evaluación y pensando un poco en voz alta, hoy lo conversaron de hecho y mañana o más adelante lo van a oficializar, ¿dónde intuís, después de conversar con el ministro Mazzoleni, desde lo que vos conocés también, después de hablar sobre todo con Guillermo Sequera, ¿dónde intuís podemos empezar a desajustar la tuerca? Y yo hago un paralelismo nomás con tu hijo al que le castigaste y le prohibiste todo. Salir, jugar al play, encontrarse con los amigos, le prohibiste todo hasta que mostró mejor comportamiento, mejoró las notas y le decís, ok, voy a empezar a permitirte ciertas cosas. Vas a empezar a encontrarte con este grupo de amigos, vas a empezar a jugar play, pero si volvés a fallar, retrocedemos en todo y de nuevo vamos a ser rigurosos. Eso más o menos siento que es lo que va a pasar. Entonces te pregunto, ¿cuál es el grupo social sobre el que vamos a desajustar la tuerca? ¿Cuál es nuestro play? ¿Cuál es nuestro fútbol con amigos? ¿Cuál es nuestro encuentro con el EXA? Más o menos, ¿cómo intuís?
y yo creo que podríamos pensar en los grupos, en los que son los motores de nuestra economía, tanto desde el punto de, sobre todo actores financieros formales tipo bancos, movimientos de por ahí, eventualmente algunas actividades. O sea, yo veo como dos grupos de medidas. A algunos probablemente hay que aflojarles un poco y a otros no apretarles, sino que darle mayor soporte, mayor asistencia. Hay que ser un poco más quirúrgicos a la hora de identificar, en el sentido de la precisión, digo, ¿verdad? Hay que ser mucho más finos, más precisos al momento de identificar a grupos vulnerables desde el punto de vista económico, que puede condicionar a corto plazo la caída dentro de el grupo que pudiera enfermar, ¿verdad? Por una enfermedad respiratoria, puntualmente la que nos está ocupando ahora, como también por algún otro problema, sobre todo en el caso de niños, ¿verdad? O grupos vulnerables dentro de esa población. Entonces, por un lado, pensaría en que podríamos apuntar a liberar, digamos, como bien vos decís, aflojar un poco la tuerca hacia los sectores relacionados con la con el movimiento económico, motores económicos del país, y por otro lado, identificar con mayor precisión a grupos que sean vulnerables y enfocar en ellos una asistencia especial que debería, eso a mí particularmente no me cabe duda que va a tener que planificarse una asistencia por un tiempo más o menos largo, ¿verdad? ¿Por qué? Y porque hay que tener, no hay que perder de vista que nosotros no vamos a poder, y de hecho no las medidas no apuntan luego a eso, ¿verdad? Pero no vamos a poder frenar la infección de la población por el nuevo coronavirus.
Exacto.
Lo que estamos tratando de hacer es retrasar el ingreso del número alto de casos, y sobre todo que ese número de enfermos no sea muy alto en un corto periodo de tiempo.
Lo que además me parece, Juan Carlos, nos muestra este virus o estas medidas, es que hay grises en lo que uno cree que puede ser solo una decisión extrema. Y te digo hay grises porque en algún momento Argentina dijo, no es el niño un vehículo de transmisión, no están expuestos, entonces pueden continuar con las clases. Hoy estamos viendo casos de niños que están infectados. Y acá ya directamente me preguntan y me dicen, esto también incluye, además de movilizar la cuestión económica, volver a clases. Y yo tendría mis reservas. Te voy a preguntar a vos, que obviamente conoces más que yo de esto, o conoces definitivamente de esto. Pero incluso si mirara un gris respecto a si vuelven o no vuelven los niños a las clases, hasta me imaginaría mapear, si fuéramos más precisos, ¿quiénes son los niños que viven con sus abuelos o con gente ya mayor? Ah, no, esos niños no pueden volver a clases. ¿Quiénes son los niños que eventualmente pueden quedar con personas jóvenes en casa? Y son estos niños. Ah, esos pueden volver o pueden eventualmente retornar. Creo que es toda una reingeniería que por día nos puede dar un escenario diferente, Juan Carlos.
Totalmente, Santi, totalmente. Es más, yo de buena primera no pensaría en incluir entre las excepciones a la actividad académica, ni la escolar, básica, secundaria, ni terciaria, categóricamente.
Correcto.
Ahora, cuando decía identificar a los grupos vulnerables y darle una asistencia especial, justo estaba pensando en el grupo de riesgo que ya está bien identificado, personas de 60 años o más. Ojalá pudiéramos juntar a todas estas personas y ponerlas en un lugar así de aislamiento, donde estén entre ellas, donde no tengan mucho contacto, y pudiéramos darle todo lo que necesitan para llevar una vida normal dentro de lo que sería una cuarentena más larga, ¿verdad? Porque eso definitivamente no va a, digamos, ayudar a preservarlo, a no exponerlo. Porque por ejemplo, habilitar la actividad académica va a llevar a que los niños no están libres de infección. Lo que está visto básicamente es que no desarrollan formas graves, lo más. Pero van a ser vehículos, al estar infectados pueden ser vehículos de contagio al resto de la población, por población adulta joven y este grupo de riesgo que está bien identificado, el de los mayores de 60 años y portadores de afecciones crónicas. Entonces, a la luz de la evidencia que estamos empezando a ver con relación al impacto positivo en el... Ni siquiera hablo todavía de aplanar la curva, la estamos retrasando, es lo que estamos viendo nosotros, se está retrasando esto, ¿verdad? Está empezando, pero todavía, digamos, es tenue, no nos está exigiendo desde el punto de vista de la capacidad de respuesta del sistema sanitario,
de hecho, estamos bien. De hecho, no es, doctor, una victoria, ni va a ser una victoria, y eso tiene que quedar súper claro. Cuando el otro día lo escuchaba el doctor Sequeira decir... Así rehabilitemos las fronteras y los aeropuertos en un año, los contagios van a continuar. Claro, o sea, totalmente. Eso no va a cambiar y tenemos que ser conscientes. Pero, por ejemplo, sí podemos empezar a ser drásticos, así como fuimos con toda la sociedad, hoy ser drásticos en particular, haciéndole entender, y a mí me toca porque tengo padres ya mayores, a mamá y a papá, que no van a ser más ellos los que vayan al súper a hacer las compras. Que si bien les divierte y les distrae ir a hacer eso, ya no va a ser esa una tarea que van a poder desarrollar. Cuando hablamos de retornar a la normalidad ya no es la que teníamos hasta hace 2 o 3 semanas. La normalidad cambió a partir de ahora y la normalidad es higiene absoluta, la normalidad es cada uno con su utensilio, la normalidad es... una distancia importante y probablemente si pensamos en que reciban eventualmente visitas de otras personas, de sus hijos que no viven con ellos y qué sé yo, a distancia, y nos vamos a tener que seguir saludando con el codo o probablemente un poco más lejos, nos vamos a compartir el mate y muchas otras cosas que hacíamos, pero ahí creo que la comunicación que puedan dar ustedes con rigor científico es fundamental. Esto ya está prohibido para esta franja o para quienes tengan alguna comorbilidad.
Hacia ahí vamos, Santi. Hacia ahí estamos yendo, categóricamente. Y espero que la población en general entienda esto, ¿verdad? Vamos a tener que cambiar bastante nuestros hábitos, nuestro estilo de vida en ese sentido. El relacionamiento social va a tener que adquirir otras características, otras formas. Vamos a tener que ser creativos en eso sin descuidar todo lo relacionado con las medidas de prevención, que hay que adoptarla como hábito, ¿verdad? Todos por igual, y en particular con respecto a grupos de riesgo, en particular el personal sanitario que ya va a tener que moverse en su ámbito de trabajo de otra forma, ver a cada paciente que llega a la consulta, verlo como un potencial infectante, digamos, no en sentido peyorativo, sino simplemente en el sentido de que hay que asumir responsabilidades también en cuanto al manejo de cada uno dentro de lo que es la sociedad y en el rol que le corresponde, ¿verdad? Y pongo como ejemplo el caso del personal de salud, porque Guillermo Sequeira mencionaba que en este momento uno de cada tres de los infectados es personal sanitario, y eso sencillo es, no se cumplieron, no se tomaron las medidas de protección que no son nuevas, existieron siempre, ¿verdad? Para el manejo de un enfermo eventualmente respiratorio o un paciente que te llega a la consulta o para la atención, ¿verdad? Pero bueno, hay que mirar hacia adelante y tendremos que ir adaptando nuestro estilo de vida a nuevos hábitos y sobre todo esperamos seguir teniendo el acompañamiento de todo, de la gente. Y hablo como parte del ministerio, ahora que nos toca circunstancialmente estar liderando un poco esta guerra. Yo esta madrugada hice un paralelismo un poco a una situación de guerra para tratar de llegar a la gente y transmitir un poco cómo debíamos manejarnos. Insistimos en esto. La guerra en este momento está en la comunidad. Tratemos de mantenerla lejos de los hospitales porque vamos a estar en desventaja allí. Y tenemos que seguir con eso en mente.
Doctor, ahora le saluda Carlos Gómez. Bueno, contento de escuchar esto que le estaba contando también a Santiago. Estos datos estadísticos que al parecer son muy alentadores y suponen, bueno, que se tomaron las medidas adecuadas y esto nos ayudó a contener, por decirlo de alguna manera, la situación. Ahora, yo quería hablar también con usted sobre el tema de los test rápidos. Ya sé que varias veces se le preguntó, que el ministro ya habló también del tema, pero aprovechando esta conversación, me gustaría que explique a la audiencia cuál es el problema con los test rápidos de Corea del Sur propiamente, porque se habló mucho de la fiabilidad específicamente del sistema. Sin embargo, es la estrategia que ellos aplicaron para poder contener esta situación y permitir al mismo tiempo que exista vida económica en su país.
Sí, ¿qué tal, Carlos? Bien, lo de los test rápidos tiene sus bemoles, sobre todo porque son pruebas diagnósticas cuyo principio ya existe, ya es aplicado a otras enfermedades, y en el caso del nuevo coronavirus es algo novedoso, es algo nuevo, y digamos que en cierta forma se tomó como referencia lo que se viene haciendo para otras enfermedades respiratorias virales, y bueno, desde ese punto de vista, digamos, no habrá sido tan complicado de tener una idea de qué era lo que había que hacer. El punto es que hay una gran variedad de test que fueron desarrollados, inclusive en distintos países, que todavía no están validados a nivel global, y en general tienen en común que, uno, detectan la respuesta inmunitaria, las defensas que un paciente desarrolló por el contacto que tuvo en un momento dado con el virus, ¿verdad? Entonces, lo que estos test en su mayoría detectan son anticuerpos en la sangre, ¿verdad? O en el suero, ¿verdad? Sanguíneo. Y primer punto allí es que los anticuerpos se empiezan a desarrollar a partir del séptimo día en adelante. Ya cuando, si yo empecé hoy a desarrollar síntomas para el séptimo día, probablemente el cuadro, si fue una forma leve, ya está pasando. Entonces, tiene limitaciones para su uso diagnóstico. En todo caso, serviría para hacer un mapeo epidemiológico del grado, del nivel de afectación de la población y eventualmente ayudar a alguna estrategia o al ajuste de las estrategias con fines de limitar la propagación o hacer que el ritmo de esta sea un poco más lento.
Con respecto a esos test nomás que estás mencionando, doctor, Uruguay ahora va a empezar a hacer test sin bajar del vehículo, test rápidos que van haciendo a la gente, y en contrapartida, por eso creo que es fundamental esa aclaración de qué tipo de test y claro, con qué certificación, porque España tuvo un escándalo con 8.000 test que compró, hablando mal y pronto, de un proveedor de China y que en realidad arrojó falsos negativos. No se trata solo de aumentar la cantidad de test, que ahora creo que va a ser fundamental como para decir, hacemos test rápido para además aislar a esta parte de la población. Exacto. Ya teniendo más claro, o menos controlada la pelota, pero tampoco cualquier test que nos venga.
Ese era el punto dos. El punto uno ya lo mencioné, y el punto dos tiene que ver con la sensibilidad, se llama eso.
Sensibilidad.
¿Qué tan efectivo es para detectar que hubo una infección cuando efectivamente esa o un contacto, digamos, con un germen cuando efectivamente hubo el contacto, ¿verdad? Y en el caso específico de estos test que fueron utilizados en España, su sensibilidad no pasó del 30%, ¿verdad? Entonces, allí hay serio problema, o sea, ellos tuvieron serio problema porque gran parte, la mayor parte de la gente estudiada con este test dio negativo cuando que probablemente no lo era.
Claro, pero a ver, entendiendo desde ese punto de vista que no es un diagnóstico definitivo, Yo creo que la estrategia, según pude leer, aunque puede ser que haya entendido mal, la estrategia es justamente esa, ¿no? Que la que acaba de señalar, el mapeo epidemiológico. Entonces,
totalmente.
Nos enfocamos en un grupo que ya está determinado por un estudio laboratorial, o sea, por un estudio rápido, cortamos la circulación de ese grupo y aislamos el virus.
Totalmente, ese es el principio, y nosotros ya estamos abocados a eso. Lo que estamos, el problema que estamos, o sea, no es un problema estrictamente, la dificultad técnica que estamos teniendo en este momento es que la oferta de test es grande ya, son varios los países productores, y todavía no hay una validación, una estandarización en la validación de las pruebas.
Claro, pero vos, por ejemplo,
a diferencia de lo que es el PCR en tiempo real, que es la prueba estándar y que está validado por la Organización Mundial de la Salud como referencia. Claro. Entonces, ahí hay una dificultad técnica, ¿verdad? Por eso es que nosotros, como ministerio, llevamos ya probablemente un par de semanas recibiendo y analizando información técnica de distintos tipos de test rápidos que son que se comparte con nosotros y que tienen diversos orígenes, o sea, son varios los países que están en esto. Entonces, claro, no nos apuramos, no nos estábamos apurando, digamos, por justamente que no nos va a permitir aumentar la capacidad diagnóstica necesaria para, por ejemplo, orientar el tratamiento de un enfermo, ¿verdad?
No,
que está con
sí,
una forma grave.
Eso,
¿verdad?
Sí, eso sí, categórico. Entonces, te va a dar un mapeo.
No, totalmente. Bueno, y teniendo en cuenta eso, Carlos, sí. Santi, es que nosotros dijimos, bueno, vamos a ver cómo va decantando el ambiente, el mercado, digamos, ¿verdad? Y cuáles son aquellos test que están demostrando una mayor sensibilidad,
claro,
que es lo que nos va a permitir a nosotros una mejor, digamos, un mejor rendimiento al aplicar esos test.
Claro, sobre el punto nomás, vamos a seguir hablando del mapeo, porque me interesa también saber si no es momento también de cambiar la estrategia, porque la cuestión es la siguiente: ¿conviene seguir sometiendo a pruebas laboratoriales a los contactos de los primeros casos que tienen síntomas? Pregunto eso porque en realidad podríamos estar utilizando más pruebas aleatorias para expandir el universo. Me preocupa Pedro Juan Caballero, Alto Paraná específicamente, Ciudad del Este, Encarnación. Entonces pregunto, ¿no conviene seguir rastreando a los contactos de los primeros casos o utilizar esas pruebas ya para controles estrictamente aleatorios, doctor?
En lo referente a la aplicación al uso de la reacción en cadena de la polimerasa,
exactamente,
del PCR, que hoy tenemos,
sí,
del PCR, sí. En relación al uso que le estamos dando a la prueba disponible hoy, que es el estándar.
Exacto.
Ya estamos combinando las dos estrategias, ¿eh?
Claro, pero nosotros, yo lo que pregunto es si conviene seguir sometiendo a prueba laboratorial a los contactos que tienen síntomas y no utilizar
a los contactos
esa...
que tienen síntomas.
Claro, viste que teníamos dos casos iniciales.
Sí.
Bueno, ya, y nosotros ya, seguimos, sí, sometiendo a estudios laboratoriales, no, a toda la red de contacto.
En todo caso, justamente la digamos, la adopción de los test rápidos va a apuntar a hacer eso que vos estás planteando. Es claro, totalmente razonable lo que planteas, Carlos, y hacia ahí estamos yendo, ¿verdad?
Doctor, un par de cuestiones nomás. La primera es una apreciación. Creo que esto nos está mostrando que en algún momento Carlos pedía, ¿y cuál es el resultado de lo que estamos haciendo? ¿Cuál es el resultado? Acá creo que estamos viendo los resultados, que yo creo que hay que ser súper claros. No está cantando victoria el Ministerio de Salud. No lo va a hacer tampoco de acá a 5 años quizá, ¿verdad? Porque vamos a seguir aplicando medidas como creo que es positivo decir, a partir de ahora todos los que tengan afecciones respiratorias van a ir solamente a este hospital. No vayan a este hospital y van a ir organizando los hospitales como hospitales de referencia para cuadros dependiendo de lo que uno tenga, y los sanatorios privados van a hacer lo mismo y vamos a ir educándonos como sociedad en general, ¿verdad? Hasta que esto pueda estar controlado. Hoy controlado creo que nadie se animaría a decir que está. Está mitigado quizá, pero controlado no. Primero.
Ni mitigado, Clary. Lo que podemos decir.
Clary en realidad está en la 970, doctor. Clary en realidad está en la 970, doctor.
Ah, perdón.
Bueno, perdón. Santiago te saludó.
Santi, perdón. Perdón.
Pues, no. Le mando un abrazo a Clary también, gran amigo.
En realidad ni siquiera podemos hablar de que estamos mitigando, ¿verdad? Estamos retrasando nosotros, ¿verdad? Vamos a hablar de mitigación cuando el pico esté en aumento y nosotros podamos estar en condiciones de ir absorbiendo la totalidad de los pacientes que requieren atención hospitalaria, inclusive una internación.
Correcto.
Ahí vamos a estar en ese momento.
Correcto.
Pero simplemente hago esta precisión, Santi, para que conste de que exactamente eso estamos haciendo, ¿verdad? Sí, sí. No estamos cantando victoria.
Exacto.
Al contrario, estamos aprovechando al máximo este tiempo que estamos ganando para seguir preparando nuestros hospitales y para desplegar una serie de medidas que nos van a permitir estar en mejores condiciones para el ingreso del pico ese tan mencionado.
Segundo, doctor, no es una crítica en términos de cuestionamiento como algo que dejaron de hacer porque no se les ocurrió o porque directamente no son aptos para ello, qué sé yo. Creo que a veces ustedes tienen que tomar decisiones sobre la marcha y eso hace que esto sea prueba-error y creo que en general las decisiones fueron las correctas, da la sensación. Pero lo que hoy nos están mostrando los números de casos confirmados de coronavirus es que de verdad era importante que Salud también baje una línea diciendo a las autoridades de este país, digo las policiales o judiciales, señores, especial cuidado para los que vienen del exterior y la cuarentena obligatoria para esa gente. Así como el INSE sale a hacer payasito a fulanito de tal, que me parece una estupidez, porque salió de su casa, a quienes tenemos que poner cuidado es a quienes vinieron del exterior. Hoy los casos confirmados nos muestran que ahí está nuestro problema y no la circulación comunitaria, precisamente, porque incluso haciendo test aleatorios tenemos un alto número de negativos, un bajo número de contactos de contagios sin nexo, y creo que eso nos muestra claramente que si controlábamos a esas 8.512 personas que llegaron del 16 al 22 de marzo, o esas 35.000 personas que llegaron sin que tengan un monitoreo, y no le pido al ministro de Salud o a ustedes ir a monitorearles, pero decirle a las autoridades, Euclides, a esto ponerle el ojo, al resto ponerle el ojo, capaz incluso nuestros números iban a ser más alentadores.
Sí, efectivamente, Santi, allí hay una... nosotros planteamos esto, o sea, yo no voy a dejar de asumir la responsabilidad que nos corresponde a nosotros, ¿verdad? Pero en algún momento habíamos hablado de esto con los otros organismos, sobre todo vinculados a control de fronteras, a aviación, sobre todo porque en un primer momento los casos llegaban de lejos, digamos, ¿verdad? Pero hay que tener en cuenta también que eso nos planteaba una dificultad logística importante. Siempre evocamos nosotros eso, siempre yo era uno de los que más insistía, ¿verdad? Y los que más reclamaba en cierta forma que las medidas de control, si bien eran aplicadas con bastante prolijidad por parte de los organismos, había un componente del seguimiento de esta gente a su ingreso en el país que nos estaba faltando, que estaba quedando un poco corto, ¿verdad? Y como consecuencia de que finalmente se entendió eso, ¿verdad? Logramos también transmitir el mensaje, es que desde el lunes las Fuerzas Armadas ya están trabajando a full con nosotros, tenemos gente del área estratégica de las Fuerzas Militares que están instalados ya en la Dirección General de Vigilancia de la Salud, trabajando con los técnicos del equipo de Guillermo Sequera en ese...
Por eso digo, doctor, si es que en un primer momento veíamos que en Academil directamente iban las personas que habían entrado, o veíamos que se les trasladaba al Dassler, ponele, o se les trasladaba a tal o cual lugar y estaban bajo control en la cuarentena, probablemente nuestros números eran diferentes. Pero entiendo y repito, no voy a hablar con el diario el lunes porque eso sería hasta perverso. Cierro con esto porque tengo que mandar a la pausa, tengo dos cortes todavía pendientes. Doctor, ¿vos me podrías decir si yo hoy tuviera la billetera de algún político o algún Cartes o algún Bierzi o de quien fuera una persona con dinero o algún extranjero que diga quiero fortalecer el sistema de salud de Paraguay? Y te pregunto, doctor, ¿cuánto me va a costar una cama completa con todos los accesorios y todo lo que tiene que tener, equipamiento completo, una cama de terapia intensiva? Quiero donar una en particular. ¿Cuánta plata necesito darte para eso?
Y mira, Santi, el precio estándar, el precio con el mercado normal está en unos $80,000 aproximadamente. Ahora, hoy, y eso tenés que multiplicar entre por 3, 4 hasta 8 o 10. La oferta demanda. Un dato. La demanda de respiradores a nivel mundial es 10 veces la capacidad de producción y la disponibilidad actual. Para que tenga una idea.
O sea, hoy no cuesta, hoy en este instante, no cuesta $80,000 montar una cama de terapia intensiva. Pues, puede costar hasta...
Hasta 10 veces más puede costar.
Hasta 10 veces. Sí, porque todo el mundo necesita.
Claro.
Y no hay para todos.
Claro. La demanda es 10 veces la capacidad de producción y la disponibilidad a nivel mundial.
Doctor, te mando un abrazo. Gracias por el tiempo.
Gracias a ustedes por la oportunidad. Hasta cualquier momento, a las órdenes.
Hasta luego. El doctor Juan Carlos Portillo.